la propiedad privada. Tres, digo, tres en la parte comercial, ¿no? Que son la ley de góndolas, la ley de abastecimiento.
Sí. Porque ahí te dicen inmediatamente, se están metiendo con la comida de la gente.
La ley de compra nacional. Sí. Pero todas esas regulaciones, en realidad, lo que hacen son generan costos y generan restricciones a la oferta.
Y esos costos elevan los precios.
Exacto. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar que la gente pueda producir. Mira, te doy otro ejemplo. Te digo, porque seguro vas a tener a alguien acá en el programa, lo vas a invitar y va a hablar, etcétera. Operadores turísticos. Un ejemplo, digo, porque a veces también salimos un poco y nos permite ver las cosas con mayor claridad. Entonces, vos sos una persona en Chaltén que querés poner una empresa de caminatas, por decirte algo, ¿ok? Uh-huh. Estamos claros que el turismo va a ser la industria que más empleo va a crear en Argentina en los próximos 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vos podés hacer una sociedad anónima, podés hacer una SRL, podés hacer un monotributo, listo, y se hace la caminata. No podés. Porque en ese ADN militar que yo te decía, que decía esto de que vos, las comunicaciones no, porque puede ser un espía brasileño que baje info. El espacio aéreo comercial no, porque van a venir, etcétera, ¿ok? Entonces vos lo que tenés que dejar es que esa persona pueda con libertad ejercer esa tarea, que no tenga que ir al Ministerio o Secretaría de Turismo a sacar un permiso, que directamente lo pueda hacer en total libertad, ¿no? Mm. Entonces, bueno, y seguramente vas a tener gente que te va a decir, ah, bueno, pero qué peligroso, qué es eso, tenemos nosotros que controlar quién hace caminatas en el Chaltén. Y yo les digo, ¿cuál es el contrato más riesgoso que nosotros firmamos en nuestras vidas? ¿Qué opinan?
El matrimonio.
El matrimonio, obvio.
Ya te lo digo.
Obvio. ¿Y qué pensamos? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que el matrimonio es bastante más riesgoso que hacer una caminata en el Chaltén.
Y ¿okay? Es el contrato más importante de la vida de las personas.
¿Y qué decimos nosotros? Que el Estado no tiene nada, absolutamente nada que hacer diciéndote con quién vos te vas a casar. No tiene nada que hacer el Estado, no tiene nada que decirte si te vas a casar con una persona de otro sexo, si te vas a casar, no tiene nada que hacer. Creo que estamos todos de acuerdo
con
eso.
Sí, totalmente, totalmente.
Ahora, si quiero contratar un operador turístico, ¿qué tengo más riesgo que el matrimonio? ¿Que tengo que ir y le tengo que pedir a ese flaco que se anote? Para hacer todo un trámite, terminan siendo todas restricciones a la oferta.
Federico, sí. ¿Puedes explicar bien lo de, porque no, la verdad no se entendía mucho, lo de tarjeta de crédito?
No, la tarjeta de crédito simplemente son digamos, simplificaciones que hace a la registración, a la naturaleza de los contratos. No.
¿Los punitorios no se capitalizan?
Pero eso me parece que no hay cambios ahí importantes. Ah, okay. No hay cambios.
¿Y la promoción industrial, perdón? Sí.
No, sí. El industrial es, acordate que este DNU no puede tener nada, no puede tener temas tributarios. Entonces lo único que hacemos es los viejos regímenes de promoción industrial, ¿te acordás? Del sí. Noroeste, etcétera. Esos murieron en el 99.
Okay.
Hay una sesión muy famosa donde Baglini y Lamberto,
claro,
en una noche, creo que el 14 de diciembre del 99, los matan. Pero habían quedado, digamos, algunas cosas residuales, entonces el presidente decidió un poco.
Sobre la ley de alquileres, sí, ¿no? Sí. Ustedes en el DNU, me pareció leerlo así muy rápido anoche.
A ver.
Pero creo que ustedes lo que derogan es la ley de alquileres del 2020 y se comieron la modificación del 2023, ¿puede ser?
No, a ver, lo que nosotros hicimos fue, primero que está el tema supletorio. Entonces, todo lo que diga el código, acordate que es supletorio, ¿está?
A mí me cuenta alguien de la Corte que supletorio ya existe. Que lo que ustedes pusieron en el decreto no es nuevo, ya existe lo supletorio. Bueno, pero no importa.
Sí, sí. Entonces,
lo que abunda no daña,
Lo que abunda no daña. Entonces, vos tenés que lo supletorio. Entonces, hoy los contratos, vos escribís el contrato que quieras. Y lo que hicimos fue porque en realidad la ley de alquileres son modificaciones, artículos del Código Civil y Comercial que tienen que ver con la locación.
Pero cuando modificás una ley, es una nueva ley.
Sí, sí. Pero entonces, lo que nosotros hicimos acá fue los artículos que tenían que ver con la locación de inmuebles en el código, que son de aplicación supletoria,
sí,
los volvimos a poner a los que eran previos a la ley del 2020.
¿Está okay. bien?
Entonces ya está, o sea, ya ahí los definimos, ¿se entiende?
Ok.
Federico, cuando intentan legislar, si querés lo denominamos de alguna manera, sobre materia aduanera,
Sí.
No entienden que eso...
Le mandé un mensajecito a Daniel Sapsay.
No entienden que eso debería ir por lo legislativo.
Justamente que lo escuché a Daniel viniendo para acá.
Justamente por eso te pregunto.
Sí. No, yo le decía, no, o sea, el Código Aduanero tiene temas que son de carácter tributario.
Sí, claro.
Y cosas que son de procedimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con carácter tributario no se toca acá.
Lo pasa el código, no se con puede. El
Ahora,
el ejemplo, código es uno.
Claro.
Lo que pasa es que la interpretación de Sapsay que yo comparto es que el código aduanero es uno.
Bueno,
no ustedes entienden, ustedes parcialmente lo miran de un costado,
sí,
digamos.
No, legal y técnica no nos hizo esa interpretación. Pero, por ejemplo, te voy a decir, en el código aduanero, ¿qué hacemos? Obligamos a la digitalización, obligamos a la entrega anticipada de la documentación, eliminamos la relevancia de los despachantes de aduana, introducimos un procedimiento. Una de las extorsiones más grandes que tenía la aduana es que te decían, che, este papelito acá, algo está mal registrado, y te quedaba la mercadería incautada. Entonces, básicamente lo que hacemos es un procedimiento que, o sea, te queda ese reclamo, por supuesto, pero ese reclamo no puede ser óbice para que te retengan la mercadería.
¿Vos pensés que ese reclamo era una ventanilla específica para dejar una coima?
Bueno.
Una oficina de peaje.
Por lo menos sacamos eso, ¿ok? Y entonces, y después otra cosa que es muy loca. Argentina tenía un registro, una cosa, porque esto también es así. En Argentina las leyes son así. Artículo 1. Esta actividad está prohibida.
Como regla general.
Como regla general. Claro. De hecho, lo dijo el presidente ayer en su discurso. Está prohibida. También es el ADN militar, ¿ok? Está prohibida. 2. Si me pedís permiso, está permitido.
Claro.
Que es el famoso el registro de la actividad.
Claro.
Operadores turísticos.
Claro.
¿Ok? 3. Hay una autoridad de aplicación del registro.
Claro. Ahí tenés que pasar por la oficina.
Ahí tenés la carta.
Ahí tenés el paje.
Y cuarto, régimen sancionatorio. Entonces, esa es la estructura. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene... Es una como que... Estoy seguro que alguien le va a encontrar una racionalidad a esto. Tiene un registro de exportadores. O sea, vos tenés que estar en un registro para exportar. Entonces, una pyme quiere exportar a Brasil a través del Mercado Libre. Tengo que estar en un registro de exportadores, ¿me entendés? Entonces, son todas barreras que dificultan el comercio, barreras de entrada. Siempre hay alguien después que te va a cobrar unos pesitos.
¿Cuántas regulaciones de un plumazo barrieron con el decreto?
Mirá, es... La verdad que no las conté. El decreto creo que tiene como 300 artículos.
366, 30 títulos.
Pero bueno...
Pero regulaciones.
Pero la ley de reforma del Estado tiene... Más.
¿Más?
Sí, más.
¿Esto que va a ir al Congreso
el viernes? Dije.
Más, sí, más.
¿El viernes?
Más.
¿Cuándo es el llamado extraordinario?
Yo no estoy, digamos, en esos temas, okay. Pero entiendo que es ahora.
Hablan de hoy.
Sí, inminente. Sí.
Federico, el tema de los registros automotor, ¿ya desaparecen automáticamente a partir de cuándo?
No, te cuento. Ahí de nuevo lo mismo. De nuevo lo mismo la competencia. De nuevo lo mismo.
No, era un curro.
Espera.
El registro automotor, un curro.
Entonces,
la década del 90.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el registro automotor? Vos tenés los registros malos, vamos a llamarlos los seccionales, que serían los registros de papel, ¿ok?
Sí,
lo que vos vas, qué sé yo. Esos registros seccionales hoy se conectan con el registro nacional, porque obviamente hay un registro nacional de automotores.
Sí, claro,
y se conectan electrónicamente.
Claro, vos te tocan de tu barrio, pero
claro,
a su vez...
Bueno, lo que nosotros ahora vamos a autorizar es que el individuo pueda electrónicamente registrarse directamente...
¿Con el teléfono?
Con el teléfono.
¿Pero y eso cuándo empieza a funcionar?
Bueno, el DNU nosotros le pusimos al... Más o menos, creo que hasta mediados del año que viene para hacerlo. Pero el sistema ya está. Lo mismo la receta electrónica. La receta electrónica, PAMI usa la receta electrónica.
Claro, hoy hablamos.
La receta electrónica no es la receta en papel, una foto. Es que
la
vos te metes...
que el médico manda.
No, vos te metes en el teléfono. Esto lo usa PAMI, ¿ok? Mm. Vos te metes en el médico, se mete en el teléfono y hace la receta.
Claro.
Y vos no ni siquiera necesitas llevar la receta a la farmacia.
Con tu número de afiliado te aparece.
O sea, mi médico le manda la receta a la farmacia, yo voy a la farmacia y me llevo el remedio. Así funciona.
Con tu número de
afiliado. Claro, porque la farmacia tiene acceso al sistema.
Claro. Ok.
Entonces, ese sistema, lo que te quiero decir, también hay un plazo para que el Ministerio de Salud lo implemente. Pero lo que te quiero decir, existe ya. Ya existe el
Ahora,
sistema.
Ahora, volvamos al auto.
No, es básicamente...
Voy a la concesionaria.
Sí.
Señor, me quiero llevar este auto. Ok. Se lo lleva. ¿Cómo es el trámite? Hasta ahora es una burocracia...
Y cara.
Claro, como...
Con un gestor, etcétera.
Como vos lo vas a poder hacer electrónicamente... con el Registro Nacional, lo más seguro que lo va a ocurrir es que la propia concesionaria te va a poder decir, listo, yo te hago,
como
te hago
un
trámite, como un servicio, ¿no?
Claro. Como un servicio, ok. Y existe también dentro de esto que se pague la patente una vez al año, que yo tenga la patente de vida.
Eso no.
Pues ya depende de cada...
Porque acordate que este... esto escapa ley, ¿se entiende? O sea, este decreto, digamos, se mete con las cosas que son de carácter jurídico legal. Entonces, después vos me preguntás algo que es por ahí es más reglamentario, más de procedimientos, digamos, no correspondería acá. A menos que vos quisieras subirlo. Te voy a dar un ejemplo. No sé si viste ayer que en un momento el presidente incluso sube el tono de voz cuando dice en Argentina queda prohibido prohibir.
Sí.
Viste que en un momento como hablando...
Lo da como una regla general. ¿No? Queda prohibido prohibir.
Él estaba hablando, ese fue en el capítulo del Código Aduanero.
Exacto, de exportaciones.
Que eso es muy importante para el agro, ¿no? En realidad para cualquier... A ver, para el agro y para el gas. Porque Argentina en los últimos... durante la presidencia de Alberto Fernández recibió el shock más positivo que Argentina recibió en 100 años. Se las arregló para hacer un desastre con eso. ¿Pero cuál fue ese shock? Fue la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los países que tiene más gas en el mundo. En un lugar que geopolíticamente es muy estable, muy seguro, no tiene problemas. Entonces, Argentina tiene una oportunidad increíble. Nosotros podríamos abastecer de gas a Europa por 30 años.
Pero no lo podemos sacar por puerto.
¿Pero sabes por qué?
No tenemos la planta.
¿Sabes lo que te dicen? Claro, no tenemos la planta porque nadie te viene a invertir. Claro. ¿Y sabes por qué nadie te viene a invertir? Porque dicen, ustedes hicieron, en los 90 tenían un gas y exportaban gas. Y un día un funcionario se le ocurrió decir, no, che, no puedes exportar. ¿Cómo? Claro, si yo invertí todo esto y no me dejas exportar. Claro. No, porque necesito. Entonces... Dicen, entonces, ahí te doy un ejemplo de algo que estaba a nivel del funcionario y vos querés subirlo al nivel de ley. Entonces le sacás al funcionario la potestad. Entonces en el código aduanero pusimos que no se puede prohibir. ¿Me seguís?
Sí, perfecto. Sí, perfecto.
Federico, con respecto al deporte y al fútbol, la famosa medida 27 de Milei, yo entendí todo perfecto, digamos, el planteo, el debate, que acá no se impone nada, de hecho con Eduardo lo venimos contando durante todo el año.
El tema es que lo entienda la AFA,
claro,
y los clubes.
Y la AFA tiene un estatuto, y los clubes tienen un estatuto. A mí hay dos cosas que me hacen ruido. ¿Cuál fue en este caso la necesidad o la urgencia con el fútbol cuando parece el fútbol tener sus reglas claras? Después discutamos si también o están mal.
Sí.
¿Y por qué si el Estado dice no interferir, acá sí se mete de lleno, cuando digo de lleno, por lo menos a plantear el debate, a decir no te lo impongo, pero fíjate que lo puedes hacer?
Sí, digamos, la emergencia, yo creo que también hay una voluntad de buscar recursos, me parece, digamos, que el fútbol puede entrar también en esa tónica, como respuesta a tu primera pregunta. Básicamente te doy un par de precisiones. Me pareció perfecto el análisis que hice. No hay sociedad anónima deportiva, eso es lo primero que te voy a decir.
Claro.
O sea, porque había un proyecto dando vuelta de la sociedad anónima deportiva.
Sí.
Esto no es eso. Esto es lo que es en la ley de deportes. Pero digamos, la implementación es un poquito diferente. En la ley de deportes, la 2655, dice que el sistema deportivo argentino, en general, solo eran organizaciones sin fines de lucro.
Sí, ¿okay? Civiles sin fines de lucro.
Como dice una persona con la que yo trabajo, que admiro mucho, que es Lucas Liach, él dice...
Uy, Lucas.
Cuando vos tenés sin fines de lucro y plata, igual tongo.
¿Okay?
Me dice como el Estado. Sin fines de lucro y plata.
Bueno, muchas veces se dice que los clubes son pobres, pero los dirigentes son ricos,
entonces,
y se hacen ricos.
En la ley de deporte lo que nosotros hacemos es que el sistema deportivo argentino puede estar constituido por organizaciones sin fines de lucro o otras formas societarias. ¿Okay? Entonces eso es como esa amplitud de libertad que también excede al fútbol, ¿correcto? O sea,
sí,
puede ser
a
los clubes en general.
Puede ser una cosa o la otra.
O la otra, a elección, y nadie impone nada.
¿Okay? Eligen los socios de los clubes.
Lo que sí pusimos una cosa, y es que las federaciones, porque esa ley está, digamos, están los clubes y después están las federaciones. Le pusimos un artículo, creo que es el 29 bis, no me acuerdo exactamente, que una federación no puede excluir a un club por la forma societaria que elige. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso del fútbol, entiendo que un caso particular es Talleres, ¿no? No sé, me mencionan Talleres como algo...
Talleres es una asociación civil sin fines de lucro.
Bueno, listo, no, el, listo, no
gerenciado.
Dije nada, no dije nada. Pero digo, un club decide hacerse sociedad anónima, entonces ese artículo 29 bis, que es ley, uh-huh, y por consiguiente al ser ley está por encima del estatuto de la AFA, perfecto, te dice que vos no podés discriminar. De nuevo, lo que no queremos nosotros poner de nada, no queremos que eso discrimine al club que elige ser de una, sí, cierta manera.
Federico, ¿podemos hacer una pausa? Dos minutos de noticias y seguimos. Por, dale, supuesto.
Auspicio Mitre informa primero.